¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 30 de octubre de 2020. Ayer el Congreso votó su desaparición. Ayer, como en el Araquiri o el Seppuku que se hicieron las Cortes franquistas para dar paso a unas Cortes democráticas, unas Cortes constituyentes, como así fue, pacíficamente, renunciando a sus sueldos y yéndose a su casa. ¿Alguien se imagina a Adriana Lastra renunciando a su sueldo, yéndose a su casa, aquí, a coger sardinas en lata? Bueno, pero lo de ayer fue tremendo, porque ayer se votó la desaparición del Congreso, y lo votó el Congreso. Ayer los parlamentarios, excepto los de Vox, bueno, también unos de la CUP, pero por otras razones, porque estos quemarían el Congreso. Pero vamos, el único grupo importante, el de Vox, que dijo no, y dijo que no a la dictadura, que es exactamente lo que se votó ayer. Hay un artículo de Miquel Buesa, lo debatimos ya hace un par de días, lo planteó Manuel Aragón en un artículo, lo ha vuelto a plantear en otro artículo en El Mundo, que es el concepto de dictadura constitucional. Yo creo que es un concepto equívoco. Bueno, salió el majadero del mulo egregio, ya dictador, por 6 meses, de momento 6 meses, luego serán 6 años, pero además lo habrá votado el Parlamento, que tiene narices, a la cabeza el grupo de súbditos, el partido súbditos, antes llamado Ciudadanos, con Inés Arrimadas, súbditos y criados. Pero este concepto de dictadura constitucional hay que explicarlo, porque es el que nos espera. Yo lo he explicado muchas veces y en el libro que saco el mes que viene sobre el comunismo lo explico. Este es el mismo modelo que coge Hitler en el 33 y que han aplicado el gorila rojo y demás dictadores de su cuerda en Iberoamérica tras llegar al poder por las urnas y quedarse luego por encima de las urnas y por las armas mediante leyes especiales, leyes habilitantes, que en realidad supone que no es el legislativo el que hace las leyes, sino que es el ejecutivo el que temporalmente hace las leyes, pero encadena una temporalidad tras otra, y al final ni legislativo, ni judicial, ni más poder que el único poder, la dictadura. Y por desgracia hay que decir que casi 300 de 350... han votado que sí. Han votado que no vale la pena tener diputados. Han votado que ¿por qué pagarles el sueldo a una gente que va a ir cada 2 meses a que les firme un autógrafo en la chepa el psicópata de la Moncloa? ¿Para qué queremos el Congreso de los Diputados? ¿Para qué el Senado? ¿Para qué las Cortes? Si aquí hay un tirano que, amparado en una dictadura de partidos, esto no es una dictadura constitucional, porque es rabiosamente anticonstitucional, está frontalmente en contra de la Constitución, es una dictadura de partidos tiránicos, despóticos, de partidos, con una excepción, cobardes, mejor dicho, con una excepción y media. porque lo del Partido Popular de ayer fue realmente de traca. Lo de Inés Arrimadas es para que nadie que tenga un mínimo respeto por la libertad vote jamás ya al grupo de Inés, súbditos, antiguamente Ciudadanos. O sea, váyase usted a espalagar y que le monte una gestoría o un kindergarten a su marido o a lo que quiera. Son ustedes peor que Durán y Lleida, pero peor si cabe. Para eso ha quedado Ciudadanos, para votar una dictadura por 6 meses sin control parlamentario. Hay que echarle valor, bueno, hay que carecer de cualquier valor. Pero lo del Partido Popular ya fue casi artístico. Pablo Casado, aprovechando quizás que no estaba el mulo, o pensando que iba a estar el mulo egregio, cuando el mulo, al ser mulo, cuando manda en el Parlamento, lo que le gusta es dar coces. ¿Por qué? Pues porque es mulo, es un cuadrúpedo. Si fuera un, no sé, una avispa, pues picaría, pero como es un mulo, pues da coces. Entonces se fue a mitad del debate, dejó a Illa ahí, perorando como un bobo de baba, que es lo que es, porque mira que es bobo el pobre. Claro, entre que no sabe hablar bien español, que intenta acicalarse, que parece el cobrador del frac o el empleado de la funeraria Nadie, etcétera, bueno, pues estaba penoso. Y en vez de hablar cuca, jamacuca, pues entonces aparece Pablo Casado e hizo un discurso extraordinario. Porque lo peor de Pablo Casado es que carece de valor moral, pero no intelectual, porque tiene una capacidad oratoria espectacular. Imagino que lo llevaba preparado, pero aún así, sin papeles, hizo un discurso después del cual cualquier persona decente solo podía votar no a la dictadura de Sánchez. Y después de dar todas las razones posibles, legales, reales, morales, constitucionales, éticas, políticas, todas, entonces va y anuncia una abstención crítica. Ya la abstención es de risa. La abstención, le decía ayer un antiguo político del PP, decía, la abstención debería estar prohibida. En las Cortes o se vota sí o se vota no. ¿Qué es eso de la abstención? Si te abstiene, pues lárgate, vete a tu casa y deja la política. Pero bueno, pero es que fue peor, abstención crítica. Y además anunció que era tan peligrosa la dictadura que está imponiendo Sánchez que le iba a denunciar en Venecia ante la Unión Europea. O sea, que en Venecia es muy grave lo de Sánchez, pero en Madrid no. O sea, en los canales se va a denunciar el despotismo del tirano cuadrúpedo, pero en la carrera de San Bernardo, allí no. O sea, en el Congreso de los Diputados de España, no, sino en las instancias europeas. Hombre, se puede ser cobarde, muy cobarde, incoherente y errático, y además estar como las maracas de Machín. Ahora, esto ya es de una caradura exagerada. O sea, ¿de qué le sirve el talento a Casado si es como el león del Mago de Oz, que es que no tiene valor? Ni valor, ni valores. En realidad sucedió lo que cabía temer, pero encima hecho por él. Porque si el discurso lo lee Cuca, pues qué más da, como si no lee nadie. Como Illa, ¿quién recordará el discurso de Illa? Nadie. Eso no es un discurso, eso es un propio que lee un papelujo. Pero Casado no, Casado es un gran orador y era una alternativa de gobierno a esta dictadura tiránica de comunistas, separatistas y socialistas. Pero ¿cómo es posible que después de dar todos los argumentos para votar que no, diga que va a abstenerse críticamente y que eso sí va a denunciar la deriva dictatorial de España en Venecia, en la Unión Europea? ¿Qué pasa, que ya no somos europeos? ¿Qué somos ahora? ¿Africanos? ¿Asiáticos? ¿Somos lapones? ¿Somos esquimales, inuits o bosquimanos? ¿Qué es lo que somos? ¿Para qué sirve un partido como el PP? ¿Es un partido paná? ¿El partido paná? O sea, tiene un líder que hace un gran discurso contra la dictadura y después dice que se abstiene, que le da igual. Que le da igual la dictadura. Pero repito, lo que se ha votado es eso que se ha llamado dictadura constitucional, que es una dictadura contra el espíritu de la Constitución, pero aprovechando todos los resquicios legales que hay o que se van creando sobre la marcha mediante esas leyes habilitantes, cuyo modelo primero, repito, es el de Hitler en el 33, una ley de poderes especiales, y que ha sido copiado por el Gorila Rojo y todos los estados comunistas narcotraficantes que hay dentro de esa banda, que es donde se ha criado Podemos. Antes de existir Podemos, CEPS, que es el primer embrión de Podemos, ya estaba asesorando al Gorila Rojo en eso, en cambiar una democracia como la venezolana en una dictadura asquerosa como la venezolana actual. Pero la mayoría del Parlamento no estuvo en contra ayer. O sea, la mayoría del Parlamento asumió tener a un dictador. A un dictador porque le da la gana al dictador. Y el que, además de Vox, tenía argumentos para decir que no, decidió abstenerse. Es de verdadera vergüenza. Pues entonces, si se va a abstener, ¿por qué no se va a su casa? ¿Por qué no se retira a Ávila con una yema? Bueno, con una cajita de yemas de la flor de Ávila. ¡Qué vergüenza tan grande! Pero repito, esto es una dictadura de partidos, de unos cuantos partidos que han decidido acabar con la soberanía nacional, con el control del Parlamento sobre el poder ejecutivo y con un poder ejecutivo que dirige un mulo y ayuda a un burro. Estamos en manos de cuadrúpedos, pero encima también cercados por la cobardía. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, bienvenidos todos ustedes a este programa. Es la mañana de Federico, aquí en el radio. En nombre de todo este equipo les saluda Sara Sanz a las 6 y 11 minutos de la mañana en este viernes 30 de octubre. Y previo a un puente de Todos los Santos, pero ya lo saben, vivimos en un año del todo atípico, con lo cual hoy no les hablaremos de operación salida, ni mucho menos, pero por supuesto que muchos de ustedes siguen siendo responsables, van a trabajar y tienen que saber qué tiempo les va a acompañar en este viernes y por supuesto también en estos días de fin de semana. Cielos despejados hoy en prácticamente toda España y temperaturas además al alza, sí, para despedir este atípico mes de octubre. Aquí en Madrid, hasta ahora, cielos despejados, 7 grados, y hoy no vamos a superar los 20, pero 20 no está nada mal, para un 30 de octubre. La máxima va a estar hoy en Córdoba, en Sevilla y en Murcia con 27 grados, y la mínima hoy junto a Teruel está León con 2 grados.
Es la mañana de Federico, es radio.
Después de la consagración cesarista de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, como destaca hoy algún periódico, usted, yo y los 47 millones de españoles restantes viviremos bajo estado de alarma el próximo medio año, hasta el 9 de mayo. Se trata, en definitiva, lo que ayer aprobó el Congreso de los Diputados, una medida del todo excepcional, el estado de alarma, que se va a mantener durante 6 meses sin control parlamentario ni tampoco control judicial. Un periodo en el que pueden abolirse derechos fundamentales de este gobierno socialcomunista que tenemos y que apoyaron 194 diputados en la Cámara, incluidos los 10 de Ciudadanos. Una cacicada en toda regla de la que ni siquiera el presidente del gobierno tuvo a bien rendir cuentas en el hemiciclo, sino que fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien tuvo finalmente que defenderlo. En el Partido Popular también sorprendía y subió a la tribuna Pablo Casado. En un principio, ya lo saben, habían anunciado la intervención de Cuca Gamarra, y lo que hizo Pablo Casado fue sin duda un discurso muy contundente, muy crítico con el gobierno, pero del todo incoherente, viendo además el sentido del voto. Abstención de sus 89 diputados. Al final, solo los 52 representantes de Vox y el de Foro Asturias se decantaron por el no.
Pero sí quisiera recordarles que lo que votamos hoy es una respuesta constitucional, con medidas constitucionales, a una situación excepcional para proteger la salud y las vidas de los españoles.
pero seguiremos reclamando con esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho. Dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro, en este caso en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control constitucional.
Vamos a apoyar este estado de alarma porque, dadas las circunstancias, los que sí que van a tener que asumir el mando, que son los presidentes autonómicos, necesitan seguridad jurídica.
Ustedes no son un gobierno, ustedes son una distopía. Y por eso votaremos no, señorías, y lo haremos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra convicción y con toda nuestra conciencia.
Bueno, y mientras Pedro Sánchez dejaba sin efecto la confiscación tanto legislativa y judicial sobre el gobierno, seguimos muy de cerca, por supuesto, la evolución de la pandemia. Además, en ese congreso se hablaba mucho de la Comunidad de Madrid. Aprovechaba Salvador Illa, el ministro de Sanidad, también, bueno, para mandar un recado a Ayuso, pendiente de lo que finalmente decidiera Sanidad. Amanece ahora mismo España prácticamente todo confinado. 8 de cada 10 españoles, si no lo están ya, lo van a estar en las próximas horas previa a este puente y durante todos los días del puente de Todos los Santos. A última hora lo comunicaba la Comunidad Valenciana por boca de su presidente Ximo Puig, que aprovechaba también para arremeter veladamente contra la comunidad madrileña. ¿Y qué pasa finalmente en la comunidad? Bueno, Isabel Díaz Ayuso, su presidenta, ha cerrado la región solo los 3 días del puente, como ella quería, era la pretensión, y finalmente el gobierno ha cedido. No se podrá salir ni entrar salvo causa justificada, si se permite el desplazamiento entre municipios y madrileños. Pero como nos apuntaba aquí mismo la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, en estos mismos micrófonos, la recomendación es no salir de casa. La solución de la presidenta madrileña pasa por confinamientos más quirúrgicos. Esto es, confinar solo aquellas áreas de salud, aquellas zonas que tienen ahora mismo mayor incidencia acumulada. Es más, hoy se da por hecho que Madrid estudie si amplía el confinamiento a otras 10 zonas básicas de salud que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos a escuchar la postura defendida por Isabel Díaz Ayuso y por el presidente valenciano Ximo Puig.
Esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente. Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y yo espero que se nos escuche.
Adoptamos esta medida para reforzar la estrategia de prevención que nos indican los expertos en salud pública, por solidaridad también con el resto de territorios de España que están peor que nosotros y por la inacción y la confusión que algunos gobiernos están generando.
Bueno, lo que está claro es que aquí la epidemia de coronavirus está totalmente disparada en España, pero evidentemente en algunas comunidades mucho más. No podemos comparar la situación de Navarra con la Comunidad de Madrid. Ayer, nuevo récord de contagios que notificaba Sanidad. 23.580 casos diagnosticados, bueno, el más alto de toda la pandemia en esta segunda ola, y 173 víctimas mortales. Esto cuando se cuestiona cerrar autonomías. Los expertos advierten precisamente de que confinar áreas extensas, lo que es una comunidad autónoma en su conjunto, solo sirve para proteger a territorios vecinos que tengan menos incidencia. No sería, por ejemplo, el caso de Navarra o La Rioja. En cambio, para Fernando Simón, pese a los datos de esa evolución positiva en la Comunidad de Madrid, dice que la situación sigue sin ser buena y que precisamente estos confinamientos cortos que defiende Isabel Díaz Ayuso para exclusivamente los días del puente son del todo insuficientes.
Yo creo que un confinamiento muy corto no es suficiente. Creo que en la situación en la que estamos se tiene siempre que intentar dar un paso grande con cualquier medida de control que hagamos. Dar pasos tímidos no es probablemente la forma que más impacto vamos a tener con las medidas que se proponen. Lo cierto es que, aunque no vaya a tener todo el impacto que nos gustaría, un confinamiento de pocos días también tiene algún efecto. No el que querríamos, pero tiene alguno.
Bueno, pues estos son los principales asuntos de una jornada en la que también vamos a seguir mirando con mucha atención lo que sucede en Alemania.
Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Es gibt insbesondere...
Bueno, escuchan ustedes, los abucheos obligaban a la canciller alemana Angela Merkel a interrumpir su intervención en el Parlamento mientras estaba explicando esas nuevas restricciones para tratar de frenar la propagación de la pandemia en Alemania. Bueno, ya aseguraba que evidentemente el país se encuentra ahora mismo en una situación dramática y la incidencia acumulada en Alemania... Bueno, está por debajo absolutamente de la española. Bueno, lo vamos a abordar ahora mismo en los titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo. Toni Cantó, destacan Ciudadanos.
Con un discurso muy claro contra el comunismo, el diputado de las Cortes Valencianas hizo un repaso de la historia de los totalitarismos utilizando fotos de Pablo Iglesias o Alberto Garzón.
¿Ha visto usted algún líder de algún partido de aquí bajo un símbolo nazi? ¿Qué es esto? El señor Iglesias bajo la hoz y el martillo. ¿Ha visto algún partido de esta Cámara tuitear a favor del nazismo? No, ¿verdad? Mire esto. ¿Qué ve? Tweets del señor Garzón tuiteando a favor de Lenin. Mire, ustedes a menudo hablan de educación. Ustedes, los que adoctrinan y los que se callan una parte de la historia, los que mienten.
Llamativa, sin duda, la declaración ayer del exsecretario de Estado de Seguridad.
Francisco Martínez ha desvelado ante el juez, según ha podido saber Libertad Digital, que la Guardia Civil también hizo seguimientos a Luis Bárcenas. El que fuera número dos de Fernández Díaz ha defendido en todo momento la legalidad del operativo policial montado por Interior. Dice que fue más transparente que la investigación del ático de Ignacio González, a la que sí se le dio, decía, valor judicial.
Nuevo récord de contagios.
España registra un nuevo pico de más de 23.500 contagiados en esta segunda ola, en la que además 176 personas han muerto en las últimas 24 horas. Los ingresos en UCI han aumentado a los 17.000 pacientes y la situación es preocupante en algunas zonas como Melilla o Aragón. Precisamente en esta zona y en Cataluña se ha descubierto una nueva cepa cuyo origen estaría en los temporeros y que se habría extendido después por el resto de Europa. Melilla y Navarra son las regiones que registran una mayor incidencia acumulada por encima de los 500 casos.
Y con todo esto, agencia de colocación de Sánchez.
Sánchez ha colocado al menos a tres amigos de su etapa de estudiante y a su hermano en altos puestos desde su llegada a Moncloa. Su hermano cobra 45.500 euros por su trabajo en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios. También ha colocado a Andrés Arranz como presidente consejero delegado de la empresa pública Senada y a Iñaki Carnicero, actual director general de Arquitectura, ambos cargos dependientes del Ministerio de Ávalos. Además, a Juan Maserrano le ha puesto al frente de Correos.
Los hosteleros en pie de guerra.
Los hosteleros de toda España salen a la calle a protestar por el toque de queda impuesto por el Gobierno y que les lleva a perder parte de los ingresos de los servicios de cena. En regiones como Cataluña o Navarra exigen además que les permitan reabrir sus negocios y les compensen por las semanas que tendrán que permanecer cerrados. Muchos empresarios advierten de que no volverán a abrir. Calviño insiste en que la situación mejorará.
Hemos conocido datos fehacientes de que nuestro mercado de trabajo está demostrando una fortaleza sin comparación con la situación que hemos vivido en crisis anteriores. Y este es el mejor presagio de que podemos mantener la recuperación económica y la recuperación de empleo si seguimos trabajando como hasta ahora y se atajan de manera decidida los rebrotes.
Terrorismo islamista en Francia.
El gobierno de Macron ha activado la alerta terrorista tras el asesinato de tres personas en la Basílica de Notre Dame, en Niza. El atacante, un tunecino yihadista, entró a Europa por Lampedusa en septiembre y había llegado a Francia a principios de octubre. Ya ha sido detenido. El Eliseo ha anunciado que desplegará 7.000 efectivos para proteger iglesias y centros educativos. Florentino Portero señala a Turquía.
La estamos viviendo ya, lo que no sabemos es durante cuánto tiempo se va a poder mantener, pero evidentemente hay tensión. E igualmente, una cosa son los grupos terroristas, el que sea, Al-Qaeda, y otros son determinados estados que están adoptando posiciones muy fundamentalistas que de una manera u otra están dando cobertura. Es el caso de Turquía, es el caso de Irán, es el caso de Qatar, que están ahí, que tienen sus políticas, pero que lo que hacen es dar una determinada cobertura justificando este tipo de reacciones.
Y Y en los deportes, el fútbol europeo da paso a una nueva jornada de liga. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. La jornada de liga en primera división comienza esta noche. Es la jornada número 8 en primera con el Eibar Cádiz a las 9 de la noche en Ipurúa. Un partido de un duelo de estilos parecido a los dos equipos, el de Mendilibar y el de Álvaro Cervera. Pero lo bueno llega mañana, porque mañana juegan los equipos Champions. A las 2 de la tarde, horario nuevo, sábado, el Real Madrid recibe al Huesca en Valdebebas. Luego a las 4 y cuarto de la tarde habrá un Atlético de Bilbao Sevilla interesante. 6 y media Osasuna Atlético de Madrid. Y a las 9 el Alavés Barcelona, con alguna novedad en el Barcelona. Por ejemplo, Ter Stegen puede llegar para el partido, aunque es casi obligado que juegue la semana que viene entre semana en Champions o la semana que viene en Liga, pero podría ya adelantar su recuperación. Además también hay partidos de baloncesto, hubo partidos de baloncesto, derrota del Valencia en campo de Cheska de Moscú y victoria del Real Madrid ante Bayern de Múnich en la Euroliga.
Es la mañana. Es radio.
Siguen aquí en la sintonía de radio, son las 6 y 25 minutos de la mañana, 5 y 25 en el archipiélago canario. Fíjense ustedes en el calendario este pasado jueves como uno de los días sin duda más saciagos de nuestra democracia. Puede resultar exagerado, pero cuesta calificar de otro modo que el Parlamento, sede de nuestra soberanía nacional, autorice al Gobierno a cerrar el mismo durante un periodo de 6 meses. 6 meses sin control parlamentario y 6 meses sin control judicial. Eso es exactamente lo que ocurrió ayer con motivo de la aprobación de esa prórroga del estado de alarma, que va a estar en vigor con total probabilidad hasta el próximo mes de mayo. Finalmente, el Gobierno sacó adelante la votación, incluso con más votos favorables de los que esperaba en un primer momento. ¿No es así, Ketty Garat? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. 190 votos a favor cosechó el Gobierno ayer en su aprobación del estado de alarma durante 6 meses, gracias a la suma de Ciudadanos y la Alianza Frankenstein, un debate de 5 horas que pivotó sobre un eje fundamental: Madrid. El ministro Salvador Illa utilizaba este asunto para arrinconar a Pablo Casado, a quien le interpelaba directamente.
Solo una pregunta. Me ha llamado la atención mucho que ni uno solo de sus diputados ha considerado importante presentar una enmienda como la que pide la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Apoya confinar por días, porque aquí tan siquiera se ha planteado.
Mientras esto ocurría en el hemiciclo, con la bancada azul del gobierno prácticamente desierta y con el presidente Pedro Sánchez, que apenas permaneció media hora durante la sesión, la vicepresidenta Carmen Calvo dejaba vacía la representación gubernamental para salir al patio a hablar de la presidenta Ayuso.
Ya hay poca duda de que la única línea que tiene es hacer lo contrario de lo que hacen otros, de lo que dice el gobierno de España, de lo que se está haciendo en otras grandes capitales europeas. Y es muy lamentable, muy lamentable. No podemos trasladar esta confusión y esta inseguridad a los madrileños. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid eso no lo ve en un lugar de Madrid, con la situación que tenemos, tenemos que llegar a la conclusión que está en la política, pero no está en la pandemia.
Críticas que dejaban en mal lugar a la número 2 del Ejecutivo, porque apenas unas horas después el Gobierno aceptaba la propuesta del Gobierno madrileño de confinar solo por unos días.
Bueno, dejando al margen la actitud despótica del Gobierno, que nos acerca más a dictaduras que ya conocemos, y del propio presidente del Gobierno, del todo cesarista, que delegó en el ministro de Sanidad toda la responsabilidad, hoy cabe incidir también, por supuesto, en el papel de la oposición para que eso pudiera salir adelante en el Congreso. Solo Vox y Foro Asturias se opusieron a esta atrocidad en voto y también, por supuesto, en discurso. Digo esto porque Pablo Casado también se opuso con su discurso, escuchándole, pero minutos después, de manera incongruente, se abstuvo. Y con él, por supuesto, todos los diputados de su bancada. Génova 13 lo define como una abstención crítica. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. En los partidos de centro-derecha se pudo ver ayer las tres posturas diferentes en una votación. Vox apostó por el no, el Partido Popular por la abstención y Ciudadanos por el sí. Llamativo especialmente fue la intervención de Pablo Casado, que protagonizó un discurso duro contra el Gobierno, pero después confirmó lo que dijo era una abstención crítica.
Pero seguiremos reclamando con esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho. Dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro. En este caso, en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control constitucional.
Por su parte, Santiago Abascal, también muy duro contra el gobierno.
Ustedes no son un gobierno, ustedes son una distopía. Y por eso votaremos no, señorías, y lo haremos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra convicción y con toda nuestra conciencia.
Confirmó su no al estado de alarma y el líder de Vox anunció además en su turno de palabra un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el alcance temporal y por la naturaleza de ese estado de alarma que ayer llevó el gobierno al Congreso.
Son las 6:30, hora menos en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
En esta casa venimos advirtiendo desde hace ya muchísimo tiempo de la patrimonialización de las instituciones por parte del Ejecutivo. Todo empezó proponiendo a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, que una mañana se levantó ministra de Justicia socialista y se acostó como máxima representante del Ministerio Público. Esto sucedió hace escasos meses, en febrero, pero el proceso de degradación ha sido tan notable que hoy hemos querido repasar sus actuaciones más polémicas. La penúltima, porque habrá más, es muy reciente. La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido archivar el Delcy Gate. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Nos referimos al encuentro en Barajas entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos el pasado mes de enero. Ese titular que has dado se conoció ayer, pero tiene un precedente. El pasado 27 de octubre, la Fiscalía del Tribunal Supremo pedía el archivo también de esta causa. Consideraba que Ábalos se limitó a actuar de manera diplomática y la número 2 del régimen, que tiene prohibido entrar en espacio Schengen, jamás pisó suelo español. En su día la oposición se lo hizo pasar mal al ministro en el Congreso.
Y el señor Ábalos, que se defina él el papel que tenía.
¿Por qué tanta mentira? ¿Qué es lo que está ocultando?
¿Se reunió usted con ella? ¿Hablaron de algo o es que tarda usted mucho en despedirse?
No pasaría usted la prueba del polígrafo. Dimita por mentiroso.
El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos.
Amparó a una torturadora y despreció a un demócrata.
Si intento que no haya un conflicto añadido a Venezuela, no voy a empezar yo aquí contando cositas de cómo fue para ver si lo desarreglo.
Segunda hazaña, también muy reciente de esta misma semana, concerniente al golpe de Estado en Cataluña. Como van a ver, el margen de actuación de Delgado es muy amplio.
El miércoles conocíamos que la Fiscalía se negaba a recurrir la sentencia que absolvía a Trapero, repudiando el voto particular emitido por la ponente de la sentencia. Hay quien se sorprendió, pero cabe remontarse al 7 de junio de este año. Ese día la Fiscalía rebajaba de rebelión a sedición y desobediencia la acusación contra Trapero, abriendo la puerta a una condena menor, como ha sucedido. Miguel Ángel Carvalho, teniente fiscal de la Audiencia Nacional.
Se modificaría la petición de imputar delito de rebelión y se sustituiría por la imputación de un delito de sedición. En el caso de que el tribunal no considerase acreditado el delito de sedición, que es la calificación del Ministerio Fiscal, alternativamente calificaríamos los hechos como un delito de desobediencia.
Bueno, vamos ya por la tercera hazaña, 15 de abril de 2020, sobre algo que además hemos debatido aquí mismo ayer, el control sobre las redes sociales.
La Fiscalía ordenaba investigar los bulos contra el gobierno sobre el coronavirus que había denunciado Podemos. Cuando escuchen el siguiente audio, lo recordarán mejor. General de la Guardia Civil, Enrique Santiago, el 19 de abril.
Decirle que nosotros estamos trabajando desde con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales.
Cuarta hazaña. Nos situamos en el 13 de mayo, esta vez sobre la gestión de la pandemia.
La Fiscalía descarta que la falta de protección de los sanitarios contra la COVID se deba a la inactividad del gobierno. Este era el precedente que nos conduce a la quinta hazaña, que lleva fecha del 17 de septiembre de este año. La Fiscalía, lo recordarán, el famoso informe Navajas, pide el archivo de todas las demandas contra el gobierno de España. La propia Dolores Delgado lo argumentaba así.
Se siguen esos procedimientos y después se aplica la ley desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista. Es bajo el principio de legalidad y no puede ser de otra manera. Y no puede, porque además nuestras actuaciones, las actuaciones de la Fiscalía, son absolutamente transparentes.
Y de la quinta a la sexta hazaña, apenas cuatro días después, Navajas concede una entrevista radiofónica para decir que... que Fidel Cadena y Consuelo Madrigal le presionaron para que aconsejase la admisión a trámite de las demandas contra el gobierno. ¿Qué hace un día después la Fiscalía? Abre una investigación a ambos.
La cosa era todavía más grave cuando uno de esos fiscales, una compañera, acababa de lanzar en meses anteriores, en abril o en marzo, una soflama contra el gobierno, publicando un artículo, un comentario. Posiblemente ahora se me dirá, libertad de expresión. No. Los fiscales tenemos absolutamente prohibido el felicitar o censurar a las autoridades.
Esto decía Navajas hace solo dos días en el diario.es. La propia Delgado seguía señalando a Madrigal.
Consuelo Madrigal escribió un artículo. Era un artículo duro relativo a administración jurídica, por decirlo de alguna manera, de la situación del estado de alarma en el que nos encontrábamos. Creo que hay que ser muy prudente a la hora de expresar algunos pensamientos por la persona que los expresa, por el cargo que ha ocupado.
Y vamos ya por la séptima hazaña, 31 de agosto de 2020, turno ahora del revisionismo histórico.
La Fiscalía, a través de una nota informativa en verano, dejaba sin efecto una orden de Consuelo Madrigal para autorizar que una juez argentina, María Servini, juzgase a Rodolfo Martín Villa por crímenes, dice, cometidos durante el franquismo. Decía Delgado que había que adecuar las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades, es textual, así como a los nuevos paradigmas memoriales. El 1 de octubre, durante un acto, la propia Delgado opinaba esto de la ley de memoria democrática.
La memoria democrática es futuro, futuro de pueblo y futuro de convicción. Y esos hombres y mujeres del exilio también son los que nos hacen tener conciencia de ese alma.
Y la octava hazaña se producía el 8 de octubre de 2020. Los casos de corrupción que afectaban a Podemos se multiplican y la Fiscalía interviene.
La Fiscalía pide al juez Escalonilla que investigue a Podemos únicamente por la contratación de Neurona para la campaña electoral de 2019. Pedía, por tanto, el archivo de la mayoría de la causa, lo referente a las obras de la sede, el cobro de sobresueldos o la presunta Caja B. Hoy Podemos está imputado en esta causa por financiación ilegal y delito electoral.
Bueno, esto en lo referente a la causa que instruye ahora mismo el juez Escalonilla. Pero la novena hazaña tiene relación con el caso Dina. La actuación de la Fiscalía ha sido también aún, si cabe, más cuestionable.
15 de octubre de 2020, Anticorrupción pedía al Supremo que no imputase a Pablo Iglesias por denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos, elaborando un informe que no era necesario, porque corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo informar de si procede o no imputar al vicepresidente. Esto viene de lejos porque tenemos que recordar que ya permitió durante meses que Ignacio Estampa y Miguel Serrano siguiesen en la causa a pesar de la íntima relación acreditada con los abogados de Podemos.
Bueno, y décima hazaña también de hace unos días, Dani, referente a las renovaciones pendientes en el Ministerio Fiscal y una patada en toda regla a los fiscales del Procés.
Estaba pendiente la renovación del responsable de la Sala de lo Penal. Por trayectoria, Javier Zaragoza era el más indicado. ¿Qué hace Dolores Delgado? Presionar al Consejo Fiscal para promover a Javier Huete de la Asociación Progresista de Fiscales, y así hacen, de modo que si Huete da el paso, será él quien presida la Sala de lo Penal y no Zaragoza. Estos son, Sara, los 10 mandamientos de Dolores Delgado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa a ti.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad
caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 11º Seminario Económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 11º Seminario Online.
Estás escuchando Es Radio.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡No nos alaborajes!
Y para los que ahora miden el tiempo en...
¡Vamos a poner el condensador de flujo!
¿El qué?
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y la alarma también ha llegado a nuestro contestador, Vanessa Vallecillo. ¿Cómo estás?
Buenos días, Sara. Pues ya está hecho. El estado de alarma está aprobado.
Me parece excesivo medio año de estado de alarma o de confinamiento.
Pues medio año, efectivamente, que se dice pronto. Y todo gracias a la suma de los socios de Sánchez, a los viejos y a los nuevos.
Es vergonzoso escuchar a la señora Inés Arrimadas en su discurso que Pedro Sánchez y compañía nos está llevando a la muerte y apoya el estado de alarma.
Tanto el señor Casado como la señora Arrimadas, ¿qué argumento más habrían dado si quisieran votar no al estado de alarma? Ninguno. La verdad es que no se les entiende.
Y el detalle o la foto, cuando Casado extendía la alfombra del PP ante Sánchez...
Y el tío se pira. Nada más ha hecho falta dejarle un bolso ahí en el asiento.
Pues un buen bolso le hace falta al presidente para guardar esos 5.000 euros más de sueldo que tiene ya desde que es presidente del gobierno.
O sea, que los españoles que tengan trabajo, a trabajar. Y los políticos, a cobrar, sin trabajar, porque cierran el Parlamento y no tienen dónde ir.
Bueno, buena puntualización eso de los que tengan trabajo. Todo esto lo van a tener que añadir Pablo Planas e Iñaki Yacuría a su libro Manual de Incompetencia en Tiempos de Coronavirus. Y van a estar aquí además presentándolo con nosotros. Así que si consideran que deberían incluir algo más, se aceptan sugerencias, ya saben dónde, en el 648-91-92-60.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.